This is the Willy Man Uncommon Podcast.
Bienvenidos a otro podcast de Willy Man Uncommon. Este podcast recuerda que está auspiciado por Latino Pack and Chip y también por Dynasty Roofing. Nice. Hoy tengo a un caballero que me dijiste que lo viste por Alex y te voy a decir lo mismo que le dije a él. Muy bien lo que estás haciendo porque escribirle a otra persona para que te invite a su espacio, eso está muy bien. Yo hago lo mismo porque sé que busco a las personas, pero a veces uno no tiene la posibilidad de invitar a todo el mundo. Sí. Es muy difícil. Sí, sí, sí. O sea que muy bien por eso.
Chévere. Brother, nada, súper emocionado. Mi nombre es JP Zavala. Y, brother, es que de una a la carne, yo vi que Alex te reposteó. Y dije, ah, bueno, veamos. Y empecé a ver, y como te decía off camera, no sé, tiene, la conversación que causas. Vi el del, no sé, era de una chica y dos, tres señores. Creo que uno de esos era su esposo. Y estaban hablando no me acuerdo ahorita. Sí. Y la chica dijo algo brutal sobre, estamos hablando sobre, era sobre, creo que el cuidado mental, emocional, algo así. Sí. Y su respuesta fue tan
Sí, pero, fue muy profunda.
Sí, pero eso no sucede sin alguien o un concepto como el tuyo que empuje hacia ese tipo de espacios. Entonces, nada, vi eso y dije, brother, me encantó, te escribí, loco, y estoy acá. Mami, estoy acá.
Ese corte se hizo súper viral, ese de Gaby. Y si tú supieras que esa fue la primera vez que grabamos juntos. Oh. O sea, que es increíble. Ella no iba a salir en el video tampoco. Ajá. Y es increíble cómo una vaina tan orgánica, como a mí me gusta hacer el contenido, se fue así de viral. O sea, yo lo que hice fue, lo subí en mi Instagram, pero se lo mandé a otro memero. Uh-huh. Y ese memero también lo subió y se fue viral. Cuando yo digo viral, para mí es más de 10,000 views.
Pero no, entonces, claro. Y sí, orgánico.
Exacto.
Orgánico.
Sin pagarle ni un peso ni nada de eso. Sí. Entonces, sí. A mí, yo soy muy fan del orgánico. Uh-huh. Por eso me gustó que me escribieras. Uh-huh. Tal vez yo no te monté una conversación de una vez porque tengo muchas cosas,
me imagino. ¿Sabes?
Pero independientemente de eso, yo vivo buscando personas que yo entienda que me pueda dar un buen contenido. Uh-huh. Y como te digo, eso fue como tan orgánico. Ella no iba a salir en el video, literal. Saludos para Gaby, que tenemos que grabar de nuevo. ¿De dónde tú eres?
Yo soy de Ecuador.
¿De qué parte?
De Quito, Ecuador, la capital del frío, de la montaña, de todo lo lindo que cuando te despiertas hace frío y cuando te vas a dormir hace frío y en el mediodía hace calor, pero sin humedad.
¡Wow! Mira qué interesante. Sí, ¿tú sabes que en República Dominicana utilizamos algo?
¿Qué?
Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿tú tomas alcohol? Y digo, no, yo estoy como la capital de Ecuador.
¡Mentira!
Sí.
¿Es en serio?
Sí.
Estoy frío.
No, Quito. Estoy Quito, como quitado.
Ah, pero dicen como la capital de Ecuador o dices de
exacto,
vapor.
No, exacto. Como la capital de Ecuador. Estoy Quito.
Loco, eso está,
pero Quito es de quitado. O sea, estoy fuera de eso, no estoy tomando, por ejemplo. No,
loco, bueno, mira. Mi gente dominicana, creo que no tengo absolutamente un alma que me sigue de dominicana, pero mi gente. No, tengo un pana, León Yamil, claro, tremendo músico.
Ese es mi hermano, León es mi hermano.
Sí. El único, ¿cómo le dicen? El único tigre que es un león. Creo que algunos dicen shout out para Leoncito.
Sí, porque esa es otra particularidad que tenemos los dominicanos. Que en una oración te decimos como 10 animales.
Brother, yo cuando escuché, aparte, corrígeme aquí y toda mi gente que está viendo, es tigre o tigre como el animal. A ver, ¿no es cierto? ¿Hay un temita ahí con eso?
Sí, realmente debiera ser tigre.
Como la T-I-G-R-E,
como se escribe normal, como alfabéticamente está correcto. Pero en el argot popular de la República Dominicana se utiliza tigre porque yo entiendo que lo ven como más rápido. Pero no es algo tan, no es tan común como la gente cree.
Usar esa palabra.
No.
Really.
Uno más dice, ¿qué es lo que es, loco?
¿Qué es lo que? Sí. Por ahí una vez me enseñaron, ¿qué es lo que en Toki Fried Chicken?
Exactamente. Que eso fue de una canción que salió.
Brother, a mí me encanta mucho la cultura isleña como tal. Sí. Porque aparte, hablando de cultura y todo, obviamente Ecuador, eso sí, toda mi gente bella y hermosa de Ecuador, les amo, mis ñaños y mis ñañas. Pero Ecuador tiene Amazonía, ¿verdad? Humedad y todo lo que es la jungla. Tiene la costa, que no voy a decir que es como Miami, pero en cuanto a clima y todo demás, muy, muy similar. Y tiene Quito, la montaña y, bueno, básicamente esos tres sectores principales. Entonces, cada quien es muy fiel a su área. Entonces, yo siendo de Quito, obviamente, aparte ir a la playa, a mí me acuerdo antes cuando las carreteras eran alrededor de la montaña para ir a la playa, te demorabas como, brother, como 8 horas en manejar a la playa.
Desde Quito.
Desde Quito. Wow. Para ir a la costa. Entonces no era muy frecuente. La gente que de verdad iba mucho, iba 2-3 veces al año, pero tampoco es que tú vas acá pasando un día. Entonces, nada, la gente es muy fiel a su cultura. Y entonces eso te digo porque yo como quiteño, brother, soy muy fiel a esa cultura quiteña. Entonces, de lo que he conocido de varios isleños, para ellos la isla es la isla. O sea, yo nunca he escuchado, bueno, es que soy de esta parte de la isla y la otra gente de la otra parte de la isla. Obviamente debe haber ese tipo de,
sí, claro,
de conversaciones. Sí. Pero en términos generales, cuando tú conoces a un dominicano, un boricua, un cubano, soy de Cuba. Y ya, en general, de toda Cuba, o de, sí, toda Puerto Rico, de toda Dominicana. Entonces, nada, simplemente para...
Sí, pero eso, yo te voy a poner en contexto, por ejemplo, con nosotros. Si yo voy para República Dominicana y yo voy para Santiago de los 30 Caballeros, uh-huh, que es como la segunda capital del país, yo pudiera decir, yo voy para Santiago. Uh-huh. Pero Santiago hay en Cuba y hay en Chile.
Claro, Santiago.
Entonces,
Chile.
La gente dice más fácil, voy para Santo Domingo. Uh-huh. Porque, no sé, porque Santo Domingo es la ciudad principal. Uh-huh. Es muy difícil. Eso sí utilizamos, vamos para el patio.
Para el patio.
Exacto, porque es como que todo el mundo se conoce. Como que eso quiere que, y que es un país pequeño. A eso que se refiere.
Luego, pero me gusta mucho eso. Y yo creo que Miami ya en agosto van a ser 7 años. Creo que sí. 7 años que me mudé de Ecuador para acá. Sigue sin gustarme el clima en lo absoluto. Es más, cuando viene el cold front, ¿verdad? El frente frío cuando viene. Este último que pasó estuvo riquísimo. Fue largo, mucho frío. Incluso hoy, no es que hace frío hoy, pero...
Estaba bueno esta mañana.
Estaba, sí, con brisa y todo, muy rico. Digo, ay, qué bueno. Pero a pesar de eso, en los 7 años que he estado acá, de verdad, me ha encantado mucho conectar con tantas culturas, ¿sabes?
Con
tanta gente. Y yo creo que eso es uno de los valores que tiene Miami.
Es un beneficio porque tú aprendes de todo, de esa cultura. Por ejemplo, yo tengo un primo, él fue a Ecuador.
¿Qué parte?
Yo creo que él fue a la misma línea del Ecuador, donde a esa zona, creo que pertenece cerca de Quito, ¿no?
Donde está el monumento, la línea ecuatorial y
donde
todo.
Tú pones el huevo y no se
cae. Quito.
En la línea ecuatorial, exacto.
Sí, sí, sí.
Que te iba a preguntar que hablaras de eso también. Pero él cuando vino aquí a este estudio, me dijo, aquí hay un restaurante ecuatoriano, vamos a pedir un jugo, pero no me acuerdo de qué era el jugo.
Naranjilla, maracuyá.
No, maracuyá es...
Bueno, es universal.
Es una fruta como que...
¿Tomate de árbol?
No, como que se da mucho para Sudamérica y no me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre.
La guanábana. ¿Era dulce?
No, era dulce, pero no, la guanábana también la tenemos en...
Gente, comenten.
Sí, pero no me acuerdo. Yo no me acuerdo.
Ok. Bueno, yo me acuerdo. En medio del podcast.
Sí.
¡Brother, esta fruta!
Sí. Yo me acuerdo. Pero bueno, el punto es que él me dijo, vamos a beber un jugo. Y digo yo, ¿pero de qué el jugo? Y dice, pruébalo. Él lo compró para él.
Acá, en el restaurante. Exacto.
Y digo yo, coño, pero está bueno. Déjame buscar otro jugo de ese porque está bueno. Y eso es lo que hace que una ciudad como esa sea tan rica. Igual que Nueva York. Nueva York es la capital del mundo por eso mismo. Porque hay de todo el mundo.
Entonces, yo disfruto mucho eso. Yo creo que... bueno, también para la gente que no conoce mucho de mí, hago música.
Y vamos a llegar ahí.
Llegaremos ahí, todo va a fluir. Pero como para hacer hincapié en lo que estamos hablando, dentro de la música he disfrutado mucho ver la manera en cómo cada cultura se representa con la música. O sea, brother, claro, uno viene acá a Estados Unidos y obviamente, bueno, perdón, a Miami como tal, y te vas a encontrar con... culturas muy predominantes, la colombiana, la venezolana, la cubana, y de ahí como en segundo lugar, todas esas en primer lugar, de ahí como segundo lugar los dominicanos, los puertorriqueños, y ya argentinos también, por North Miami, una cultura argentina muy fuerte.
Hay restaurantes argentinos.
Sí, brother, muy buenas. Sí. Pero en la música, loco, es hermoso ver cómo yo conozco, yo creo que tengo y he podido trabajar ventajosamente con muchos amigos de todas estas nacionalidades. Y nada, loco, uno siempre aprende algo de cada uno, pero me digo esto porque se nota la cultura del país de uno, en cómo trabajan, uh-huh. en cómo, incluso a veces en el talento, en cómo cantan, uh-huh. Por el léxico, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, me ha gustado muchísimo Miami por eso, loco, porque encuentras eso, cultura, encuentras cómo la gente traduce su cultura en el talento que tienen, sí. Y no, me encanta, me fascina.
Sí, sí, eso, y al final lo que hace es que el mercado de la música se enriquezca, porque al haber una diversidad tan grande de culturas, va a ayudar a que cada persona de cada país diferente le aporte algo a la música que se esté haciendo en el momento. O sea que...
Sí, totalmente de acuerdo, pero en eso, ese tema también es como que super challenging. Porque...
Esa es otra también, sí.
Todos queremos crear algo nuevo. Uh-huh. Como cantante, músico, la gente que está viendo, que ejerce la profesión. Todos queremos crear algo nuevo. Entonces, claro, se unen culturas y como que creas algo nuevo, algo distinto. Pero luego el mercado como tal no está listo o no es algo que el mercado quiere escuchar. Entonces, como que uno se invierte tanto porque uno quiere mostrarse totalmente uh-huh. por todo esto, por las fusiones culturales. Mira un ecuatoriano con un venezolano, mira un venezolano con un argentino, mira que el cubano con el dominicano con el puertorriqueño o con el haitiano, ¿verdad?
Pero, sí, sí.
¡Wow, mira! Y luego no es el impacto que uno pensó. Entonces, ahí es donde uno dice, si bien uno disfruta tanto de esto en la música por lo que enriquece, pero el producto final, a menos que haya una inversión inmensa.
Ahí va a llegar. Que si hay una buena inversión, uh-huh. mira, los haitianos tienen una música tan rica. Uh-huh. Lo que pasa es que no hay dinero para invertirle, pero tú te pones a escuchar su música y es como que algo totalmente distinto a lo que
realmente... Yo no he escuchado mucho, fíjate, de como que influencia musical haitiana.
Donde yo vivo, bueno, hay una comunidad de haitianos uh-huh. que viven ahí. Y a veces he escuchado que ellos ponen música alta y se oye bien, bien chévere. Uh-huh. Pero no ha trascendido por lo mismo que te estoy explicando. Igual en Jamaica, por ejemplo.
Ah, o sea, bueno. Sí.
Que son música isleñas.
Claro.
Pero que no han salido de su país por la misma cuestión de que no ha trascendido, porque no hay dinero, porque no ha llegado alguien de otro país a querer grabar ese tipo de música. Uh-huh. Entonces, a alguien de otro país con influencia. A eso me refiero.
Sí. Brother, y es una pena porque se pierde esa, uh-huh. esa tradición o ese enriquecimiento cultural. Y no sé si te ha pasado, pero es como que luego ves o escuchas música de tu país. El otro día estaba viendo fotos de cómo, no sé, el mercado en Ecuador. Por ejemplo, cuando uno va a comprar fruta y verduras y todo, y estaba viendo fotos en internet, y la nostalgia que me entró. Sí. Porque digo, por ejemplo, en Ecuador, todo ese tema del mercado, o sea, que aún es muy popular hoy, es la gente indígena del campo que va, las señoras, ¿no? Porque me imagino que sus esposos o la gente que los ayuda son los que están en el campo. Sí. Pero son 100%... indígenas, y, o sea, no quiero ofender a nadie ni nada con ese término, pero es la manera como ellos adoptan la cultura, utilizan su sombrerito de siempre, unos ponchos por el frío, o sea, todo de ellos es hecho por ellos, para ellos, y están en el mercado vendiendo, y me encanta porque hay como que un chiste, una broma interna en Ecuador, donde... Dicen que nadie te va a tratar, ni tu propia mujer, te va a tratar mejor que las señoras del mercado. Porque cuando tú entras al mercado, es, bueno, ves, obviamente, son como carpas, tents, sí. Y la fruta ahí están, los mosquitos también por ahí, todo ahí al aire libre, pero las señoras, brother, están, venga, mi amor, y con un léxico bien, así bien... De la calle, como que, venga, papacito, venga, le llevo, venga, lleve la frutilla, venga, mi amor, ahí, papito lindo. Y te dice la de acá, la de allá, la que está por allá, venga, mi amorcito, pruebe, gratis, tome dos frutillas. Y entonces, es un cariño, ¿no?
Sí, claro.
Es un cariño y la nostalgia, incluso hablando de eso ahorita, es la nostalgia de decir, wow, o sea, cada país, tenemos algo tan especial Y cuando obviamente uno está lejos ya por años. Sí. Tú me decías que estás casi 8 años igual lejos de la isla.
No, pero yo voy constantemente.
Bueno, yo también a Ecuador he ido, pero ya no es lo mismo.
No es lo mismo.
Como vivir ahí.
Sí, es.
Pero cuando vives ahí, uno sueña en salir de ahí.
Si tú supieras que en mi caso yo nunca soñé salir.
¿No?
Yo siempre estaba negado a volver por acá.
¿De qué parte dominicana eres?
Yo nací en Nueva York.
Ok.
Pero a los 2 años me llevaron para Santo Domingo.
Yo algo similar, pero yo nací en New Jersey.
Ah,
y
bueno.
A los 4 años para Ecuador, pero me crié todo en Ecuador. Todo.
Yo también, pero yo desde los 2 años estoy allá, o estuve allá. Estudié, me gradué, uh-huh. Yo vine aquí a los 23 años. O sea, yo era todo un adulto.
Claro.
Y yo nunca quise venir para acá. Porque yo sé cómo se vive aquí. Tengo familias y yo venía y visitaba y eso. Y todavía yo sueño con volver a vivir para allá.
¿Sí?
O sea, y no muy lejos, honestamente.
O sea, ¿tú quisieras volverte a Dominicana?
Sí, definitivamente.
Bueno, es que también he escuchado, o sea, he visto videos y he escuchado de lo lindo, de lo rico que es.
Sí, es que es un estilo de vida totalmente diferente. Pero
súper relajado, ¿no?
Claro, totalmente. Pero eso solamente lo entiende el que está allá.
Sí.
Ha habido una afluencia de gente. Afluencia se dice, sí. Una cantidad de personas que se han mudado hacia República Dominicana que no son dominicanos ni latinos. Me explico. Siempre ha habido personas, vamos a decir, de Cuba.
Ajá.
Venezuela no tanto. Ahora sí, después de toda la situación de su país. Haitianos, eso es normal porque estamos ahí mismo. Claro, y su situación económica es y política es un desastre. Uh-huh. Espero que no me maten por eso, pero es la verdad.
No, el que...
Exacto. Pero ha habido muchas personas, por ejemplo, de Estados Unidos, europeos, que se están mudando hacia allá, a vivir allá. Mexicanos.
Pero como a retirarse.
No necesariamente retirarse, a hacer vida allá.
Trabajan remoto y se van varias.
Correcto. Ahí está esta facilidad. Sí. Y es más barata la renta, una vida un poquito más relajada.
Y, brother, eso, por ejemplo, Ecuador, de nuevo, bueno, Quito. Porque pienso en Ecuador y claro, no puedo generalizar porque, bueno, somos un país pequeño comparado con varios grandes. Tenemos alrededor de 18 millones de habitantes.
Son más grandes ahora que nosotros, entonces.
¿Cuántos son allá?
El último censo creo que fueron 12 millones.
Brother, están ahí pegaditos todos. Porque es chiquitica la isla.
Lo que pasa es que está muy centralizada. Entonces, okay. Las ciudades grandes, dígase Santo Domingo y Santiago. Mm-hmm. Santo Domingo mucho más, está súper colapsada.
¿Cuántos habitantes?
No sabría decirte exactamente, pero hay más de 1 millón.
En Quito, bueno, también son números que yo sabía de hace rato, pero no sé si sigue igual. En Quito, si no me equivoco, son como entre 3 a 4 millones de habitantes en Quito. Ajá, puedes buscar.
A buscar en Santo Domingo.
Pero eso te decía porque yo pienso en Ecuador y pienso en eso, como que volver a vivir y por cultura, qué rico. Pero también la situación de, bueno, como en varios países de Latinoamérica, lo que es la delincuencia y todo, se ha dificultado más. Entonces, yo sé que en Quito no tendría la paz que...
Eso es diferente.
Que de repente acá yo puedo hasta dejar el auto abierto, bueno, en todos los lugares acá, pero uno sabe dónde o cómo.
Sí, claro.
Y, brother, ha habido varias veces que por la noche dejo, no voy a decir dónde vivo porque si no van a ir allá, pero dejo la puerta abierta del carro, o sea, sin seguro, y toda la noche. Y despierto, todo ahí, a veces, imprudencia mía, dejo la computadora y todo, pero, brother, todo bien, normal, o sea... No es tanto, pero dime, ¿tienes el número?
No, lo que te iba a decir es que supuestamente la población, y para mí esto es un error, dice que hay 10 millones de personas, casi 11 millones de personas en República Dominicana. Yo creo que ahí le faltaron como 5 millones de personas por censar. No, 5 no, pero tiene que haber como 2 millones
más.
Short, exacto, que le falta. Pero bueno.
Pero eso te digo, entonces como que el peligro que ha existido los últimos años en el país... Me limitan pensar así.
Sí, claro.
Aparte porque Quito, y de nuevo, o sea, no es que... Y me imagino que las ciudades grandes y la gente que está viendo y viven en ciudades grandes o han vivido en sus países en ciudades grandes, es así. Uh-huh. Es non-stop. O sea, entonces tampoco es que...
Es como aquí
cultura,
en Miami.
Tal cual, pero obviamente en Miami tienes el espacio donde pudieses, ya si tienes unas finanzas enriquecedoras, donde puedes también vivir super low life, que no sé qué, como tú dices, el relajadito. Uh-huh. Pero aquí yo no pienso en Quito como que voy a ir a retirarme en Ecuador, o si tengo un trabajo remoto donde hago tanto y tanto y tanto, voy para Ecuador a vivir si pago menos. pero no abro la ventana y voy a ver edificios. O sea, no.
No, así no.
No, pero obviamente tienes la parte de las montañas y todo, pero nada, yo creo que son gustos y sabores, ¿no? Claro. Y yo siendo de Quito y lo amo, si yo fuese a volver a Ecuador a vivir, o a, ni siquiera a retirarme, porque eso suena tan lejano, pero si fuese a vivir, porque la circunstancia se dio ventajosamente de regresar, no sé si sería en como que Quito. Y es más, yo vivía fuera de Quito, como que se llamaba Valle de los Chillos. Pero ese lugar, toda mi gente del Valle, pero todo ese lugar también está sobrepoblado, brother. O sea, como casi 1 millón de habitantes en un lugar súper chiquitico. Casi como, yo investigué, es cerca de la, del tamaño de lo que es Homestead, aquí en Miami, Florida. Wow. O sea, del tamaño geográfico.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, una vez que, los que saben cómo es Homestead, o sea, no es que sea tan pequeño, pero manejas 10 minutos y saliste de Homestead a la siguiente ciudad. Entonces, digamos, el Valle de los Chillos puede ser así, un poquito más grande, pero Homestead no tiene más, o cuando hice un censo, Homestead no tenía más, no tenía más de 100,000 habitantes. Ahora tal vez más porque
está creciendo.
Está creciendo. Pero este valle en Ecuador, 1 millón y pico.
Es mucho.
Sí.
¿Qué identifica a Ecuador? Si yo, por ejemplo, si tú ves algo y dices, ah, por eso me acuerdo de mi país, ¿qué sería eso? Algo bien de allá.
Que me hace acuerdo. Ay. No sé, bro. Yo el otro día me emocioné porque fui al Walmart y encontré una soda de la marca de una marca ecuatoriana. Más, ¿verdad? Más. O favorita, algo así. Una soda de manzana. Pero entonces me emocioné. Digo, ¿qué hay de color? Y lo compré. Yo trato de no tomar mucha soda y qué sé yo por el azúcar. Brother, lo compré. Lo compré y me lo tomé todas esas, creo que semana y media, todas mis comidas de... ¿Qué comía? En todas mis comidas era la soda de manzana. Pero... Porque nada, el sabor. Por más que haya alguna otra marca que tenga soda de manzana aquí, nada como esa.
Sí.
Pero es difícil responder esa pregunta, es raro, porque no sé si es porque vivo ya mucho tiempo acá o uno también se hace a la cultura de otros. Entonces, claro, dentro de lo que es la comida, yo he podido asociarme mucho con la comida cubana y okay. Como que colombiana. Con la cubana, porque es el arroz, pollito y los beans, ¿no? El frijol, el frejo, el gandú, la habichuela, como sea que lo llamen aquí. Pero,
sí.
Pero es similar. En Ecuador hay un platito similar a ese. Y los colombianos, porque el sabor como tal, el condimento en la comida, es casi similar. Sí, sí. Pero, brother, fíjate, no sé, no podría responderte esa pregunta.
Si tú vas a ese restaurante ese que estábamos hablando, okay. ¿Cuál es el plato que tú esperas que esté ahí?
La menestra. La menestra o la guatita. La,
¿qué son esos?
La menestra es justamente eso, arroz. Ay, brother, peligroso hablar de eso ahorita, estamos con hambre. Pero arroz, una proteína al grill o asada. Puede ser chuleta, un filete de chuleta, de pollo o de carne, así larguito, bien rico. Con o lenteja o el frejol. Nosotros lo llamamos frejol. ¿Verdad? El frejol es un frejolito entre negro y café. No sé cuál sería. Okay. Pero un frejol así, pero bañadito. O sea, no es seco.
Okay.
No es duro. Es bien blando. Bien, creo que incluso lo cocinan con verde o algo así. Nada, eso. Arroz, la proteína y unas 4 yucas y unos 4 tostones o patacón, como decimos, ahí encima, con una mayonesa casera. Esa es la menestra. La guatita, el estómago de vaca. ¿Cómo lo dicen ustedes?
Sí, la panza.
La panza, ¿no? Pero hay un
mondongo.
Mondongo, ¿verdad? Si no me equivoco, mi gente, no me maten. De Ecuador, no me maten por eso. Pero, ajá, es como el mondongo. Se llama guatita, entonces viene servido con arroz, papa, cocinada, carbohidrato.
Sí.
Papa. Y la manera como se cocina la panza, bueno, no sé. Aparte tiene un olor muy fuerte.
Sí, entonces, para es el mondongo.
Sacar ese olor, brother.
Hay que limpiarlo bien.
Hay que limpiarlo bien, cocinarlo bien, a presión. He visto recetas. Mi mamá nunca me cocinó eso, porque creo que era lo que... Mi papá trató, pero no, brother, papi, sorry, pero no sabía igual. El de la calle. Tú quieres el de la calle. Sí. El de la calle, por alguna razón, sabe riquísimo. Nada, pero eso es bañado.
Toda la comida de calle sabe riquísimo.
No sé por qué. Este es demasiado rico. Y esa guatita, básicamente lo que predomina en la sazón es una salsa de maní. Ajá.
Oh.
Entonces, es como una mini sopita que se ve de la guatita, media amarilla café, con un huevo hervido.
¡Wow!
Todo eso, loco. Rico. Entonces, guatita o menestra.
Mira, los mexicanos hacen una especie de mondongo, ajá, o de guatita.
Ajá.
Que ellos le... Ya, Andro, pero yo tenía el nombre ahora mismo.
¿Qué, cómo? ¿Guatita?
No, no, lo de ellos.
Ajá, ¿cómo se llama?
¡Ay, Dios! Se me... cuando usted tiene hambre, tú no puedes sentar a hablar con nadie, Dios mío. Pero bueno, el punto es que ellos hacen eso y es muy bueno también. Pero el dominicano a mí me gusta más. Lamentablemente, mi estómago, ya después que tú tienes cierta edad, ajá, como que no tolera ciertas cosas y ya
es
no me lo
verdad,
puedo...
Es verdad, brother.
Me está cayendo mal. Me está cayendo mal.
Brother, yo el otro día, yo para mí, mi cena favorita... No, es que cena, ¿no? Pero también no. Trato de
sigue
comer
hablando,
bien.
Sigue hablando, búscalo del
mexicano. Pero yo casi siempre, pues... Me sirvo cereal con leche en la noche. Y para mi familia
cereal
de...
¿Cereal con leche?
O sea, cereal con leche, normal. Pero en la noche.
¿Tú eres gringo?
En ese sentido, loco, siempre lo fui. Hasta viviendo en Ecuador, nunca pude tener ese privilegio.
Se llama menudo.
Menudo. Sí,
como
es verdad.
El grupo de
sí,
Puerto sí, sí. Rico.
Es verdad. Es sí. Verdad, menudo. He escuchado de eso. Pero cereal, brother. Y para hablar de lo que ya uno llega a una edad... Y creo que fue la semana pasada, que eran, no sé, las 11:30 de la noche, puse a mi chiquito, tengo un niño de 5 años, lo puse a dormir. Eso suena mal, lo puse a dormir, porque tú pones a los animales con...
No lo expliques.
No, perdón. ¿Cómo dicen? El intrusive thought. Se fue a dormir, ¿no? Lo acosté para que se duerma.
Tú sabes que nosotros tenemos muchos pensamientos intrusivos. Muchas personas sí. Tienen muchos pensamientos intrusivos y la gente no lo sabe. Lo dije en español porque...
Intrusive thought, dije.
Sí, por si acaso alguien no lo entiende, pero eso es real. Continúa con lo que estaba
hablando. Hay que hablar de eso porque... Hay, bueno, sí. Entonces... Pero no me quiero ir de la idea. Entonces, me serví cereal con leche, la. Y después de lo que lo comí, brother, me empezó a hinchar la panza. Como
la
que
leche.
Sí, exacto. El lácteo, digo, la leche, brother, a mí
el
nunca, pero a mí nunca me ha hecho efecto, jamás, toda la vida.
Pasas de 30, eso significa.
Oye, pero es verdad.
Es verdad. Entonces, pero entonces, yo te voy a decir una cosa, ajá. Y discúlpame que me entrometa en tu vida privada
no,
y tu alimentación.
Tranquila.
Si tú estás eliminando la soda, ¿para qué tú comes cereal con leche?
Brother, es una de esas cosas donde dices, ok, estoy en una edad. Donde muestro que a pesar de esa edad, puedo tener el mejor cuerpo que jamás he tenido. ¿Verdad? Es como que esa fantasía, no diría irreal, pero esa fantasía que toda persona tiene a cualquier edad. Pero nada, estoy a esa edad donde puedo probarme a mí mismo y a la gente que, wow, el tipo tiene años y se ve así de bien. Entonces puedo tomar esa ruta. Con toda la disciplina que conlleva.
Okay.
Decir, voy al gimnasio, yo hago un CrossFit shout out para mi gente de Bolt, un gimnasio súper chévere en Homestead. Pero, nada, puedo ir al gym, como a lo mejor, hago un meal prep semanal, ¿sabes? Un poquito de arrocito,
sí.
Un poquito, como para medio comer bien. Pero nada, y o sea, sentir que hago ejercicio me va bien. Pero
como
así,
lo
darme,
que me da mi maldita gana.
Pero no todo, porque si no, hoy se irán viendo. Una versión mía 3 veces más grande. O sea, ¿cómo? Ese es mi guilty pleasure. El cereal con leche. A cualquier hora del día,
ay,
brother.
Qué sencillo.
Pero es que, ¿has visto la cantidad de cereales que hay en Walmart, brother? Tú vas a Walmart y encuentras como 45 tipos de cereales.
Sí.
Y todos son azúcar, ¿no? Todos saben igual, pero sí. No sé, loco. O sea, yo puedo hablar de un podcast de cereal toda la hora.
Wow.
Todo un episodio.
Lo mío es el helado. Yo tengo un problema con el helado.
¿Cuál?
El helado.
¿Cuál
cuando digo el helado, es el helado. O sea, es lo que sea helado, helado.
Pero,
o sea,
pero te gusta como
cream.
Que... El que es como de hielo,
no,
el cremoso.
Cremoso, helado, no importa, helado. Puede ser un jugo de tamarindo,
hecho helado.
Helado.
Qué rico.
Pero es más con leche, o sea, realmente.
Pero, ¿cuál es tu sabor favorito?
Yo, dulce de leche.
¿En serio?
Dulce de leche.
Pero sí. Ese es muy, muy peculiar porque no hay mucho sabor dulce de leche.
Exactamente. Ah, y bueno, y en su defecto, no su defecto, pero también pudiera ser cheesecake, porque ese es mi postre favorito.
Ah, fíjate que esos son, bueno, cookies and cream en cuanto
sí,
a helado
es, bueno.
Es mi debilidad, siempre lo ha sido. Me he visto que he consumido menos de helado. Y esto es gracioso porque la conversación está yendo a cosas muy, muy no cotidianas, importa. Me encanta. Pero la gente viendo va a ser como que... Yo también, helado de tal. Pero cookies and cream y cookie dough.
El cookie dough es bueno también, bro. Pero el helado en general sí, a mí me gusta.
Pero ¿sabes qué? O sea, yo también llegué a un punto donde a veces no he tenido cereal y tengo leche. Abro donde uno guarda la comidita y tengo alguna galleta. Algún, no sé.
Y le echa galleta con
y
leche.
Y de hecho, cualquier galleta le mete la leche.
Dios.
Brother, no sé, ya es algún tipo de... Tengo que ir... O sea, algún terapeuta viendo, por favor, mándenme un DM. Hablemos, necesito.
Yo te puedo dar un número si tú quieres.
Brother, bro. Pero sí, o sea, cualquier cosa lo como con leche. Y como que me siento. Bro, es que la leche te hincha en ese momento. Uh-huh. Y como que sientes que puedes dormir bien. Anyways. No. Pero,
¿tú sabes cómo yo duermo mejor? Serio, serio, en serio. Comiendo proteínas, una buena surtida cantidad de proteínas, sí, sí, sí. Con grasa natural y un carbohidrato. Arroz blanco, por ejemplo, con pollo y aguacate.
Aguacate, ay, qué rico. Por ejemplo. Un huevito frito, pero sin aceite.
Sí.
El rico, pero tú comes algo así antes de acostarte o como 2-3 horas.
¿No? 2 horas, pudiera ser. No me puedo acostar de una vez tampoco. La edad no me lo permite. La edad no me deja eso.
Brother, parecía broma, ¿no? Cuando uno escuchaba. ¿En serio? Cuando uno escuchaba eso, no, es que de verdad, cuando uno escuchaba eso de los adultos. Los adultos, como si fuéramos niños.
Exacto.
Pero escuchar, sí, que cuando uno llega, que no, que la siesta, que lo importante, dormir esto, que... Uh-huh. Y uno, brother, no, yo puedo llegar a la casa a 4 de la mañana de haber estado con los panas, ir a la clase a las 6 de la mañana, o uno lo hacía, pero llegas a la edad y en verdad no... Mucha gente piensa, por ejemplo, yo hago muchos shows, mucha actividad musical en el fin de semana, cuando no estoy con mi hijo. Y entonces, a mí me gusta, y de repente, de nuevo, si van a mi perfil lo pueden ver, pero me gusta ser muy, muy lleno de energía. Depende del tipo de gig, si es un gig acústico con la guitarrita y todo, pero la gente siente que estoy disfrutándomelo. Si es que estoy trabajando con alguna agencia o algo, y es una boda o algo, lo que sea, también estoy ahí bailando y todo con microfonito. Brother, lo que más anhelo después de eso, y mucha gente creo que de repente tendrá el mal concepto, aunque bueno, puede haber tal vez muchos colegas que lo hacen y sin ningún tipo de prejuicio.
Claro.
Pero después de algo así, una actividad de esas, yo, mi gente, gracias, people, bye, chévere, el pago, ¿cuándo? ¿La siguiente semana o aquella? Al carro y a Homestead, a la casa. A
acostarte.
A comer cereal primero. A comer, brother, de verdad. Yo pude haber cenado en el... Me pudieron haber dado comida. Pero es un mal tema mío que tengo que llegar a servirme algo chiquitito. La tele. Ando juqueado con Suits en Netflix. Está muy bueno.
Está tarde. Yo la vi hace como 10 años. Pero espérate, antes de entrar a Suits y a los pensamientos intrusivos, eso yo lo tengo ahí.
Ajá.
¿Qué tipo de música tú haces?
Vamos
a hablar de tu carrera también.
Bueno, o sea, ahí sí se da. no, a mí, bueno, es que es una pregunta. Me cuesta responderla a veces porque es qué hago versus qué me gusta mucho.
Ok, ¿qué haces ahora mismo?
Okay, ahora, como con música original, yo lo defino como una fusión, como para dar referencias claras, ¿no? Porque aunque suene loco, pero una fusión entre sonidos de The Weeknd con un flow pop de Maroon 5 o Ed Sheeran en español.
En español, ok.
De repente, a veces con un mini chanteito de Maluma. Sí, o sea.
Pero escribes tú tu canción.
Sí, okay. Claro. Incluso te comentaba en off que también me encanta escribir para otros y recientemente se lanzó un tema también con unos amigos de una banda de Ecuador, Radiación de Hawking. Se lanzó hace una semana. Para cuando sea que esto salga, tal vez 2 semanas. Y entonces, se llama Mercurio. Y de repente en mis redes también la puedan ver. Pero escribimos esa canción en conjunto. Yo pude también elaborar la primera canción de ellos, o sea, la composición lírica. Y nada, me encanta mucho escribir. Entonces, es lo que yo hago, pero mi género es esa fusión. Pronto saldrá, incluso también como Selfless Plug. Saldrá otro tema mío, un sencillo finales de abril, que se llama Pasajero. Y ahí se va a notar mucho esta fusión que te digo, porque tiene una parte tipo The Weeknd, así.
Ok.
Y pero empieza con guitarra acústica. Y luego el coro, tipo Maroon 5. No sé. Entonces tiene de todo.
Okay.
Es lo que hago.
La influencia directa es The Weeknd, me doy cuenta entonces.
En cuanto al beat, sí, porque no es muy instrumental. O sea, no es muy orgánicamente instrumental, ¿sabes?
Entonces,
no.
Básicamente lo que hace es que, según lo que me estás explicando, si no es muy instrumental, lo que hace es que saca más a relucir tu voz.
Es la idea, okay. Claro. Entonces, es como...
¿Quiere decir que el tipo un duro? En la,
no.
Que la voz de él es la grasa.
Quisiera. Un gran trabajo lo hace mi productor, Ricardo Mateus, de Ecuador.
Va a decir también. Que usa autotune ahora.
No, brother, es gracioso. Hay memes del autotune que... Ay, yo vi uno recién que decía...
¿Tú sabes qué es increíble de todo eso?
¿De qué?
Del autotune.
Ajá.
Si conoces a The Weeknd, tienes que saber quién es T-Pain.
Claro,
más
obvio.
Para atrás. Yeah. ¿Tú sabes que Jay-Z... Ajá. Yo no sé mucho de la música en inglés.
Ok.
Pero Jay-Z le tiró a todos los que usan autotune hace como 15 años.
Ajá.
Porque tú sabes que
antes, claro,
T-Pain
no.
Se pegó con eso, fue.
Sí, sí, sí.
No quiere decir que no tenga la capacidad vocal, porque ya él demostró con unos videos que se hicieron viral.
Bueno, pero todo. Pero es verdad. Yo creo que, y aparte, ese género, el hip hop y todo el rap, tú jamás te acostumbrabas a escuchar. Tipo, con la autotune, no.
Le cambia totalmente la voz.
Total, y cambia la intención, el punch de lo que uno propone. Pero nada, no, igual yo creo que trato de eso. Siempre es una batalla con mi productor porque hacemos el tema y le digo, ya, pero eleva, como que pon la voz para por arriba. O sea, que se escuche la voz. No quiero
más
que solamente
que el
pum pum ca. Sí, porque bueno, eso siempre son niveles de autotune, el Melodyne, que los que conocen de producción y vocal helps. Son obviamente el autotune, todos conocen, pero programas como Melodyne o estilo Melodyne que ayudan a ajustar la nota un poquito más cercana a la nota original que cantas. A mí me fascina ese proceso porque, o sea, tú ves como tú la onda, ¿no?
Uh-huh.
Y ves como la onda está un poquito desviada del entonces cuando ajustas, nada, es un proceso, no sé, que me gusta presenciar cuando sucede.
Pero la pregunta es, si tienes esa ayuda, entre comillas, bueno, no entre comillas, es una ayuda,
sí,
literal,
sí.
Cuando vas en vivo, y no lo digo solo por ti, lo digo en general. Por los artistas grandes que utilizan mucho ese tipo de ayuda, no suena igual.
No suena igual, entonces, yo creo que, bueno, esto me encanta esto, porque esto te lo dice una persona que batalló y sigue hasta el día de hoy, si te soy honesto, y no sé si otros amigos, colegas de la música se pueden conectar con esto, pero yo batallo, loco, muchísimo con el autoestima en mi voz, o sea, acerca de mi voz.
Okay.
Yo jamás seguí cursos de canto, jamás seguí cursos de guitarra, todo lo que he podido hacer y aplicar ha sido empírico, de oreja, por oído, desde a los 13, 14 años fue la primera vez que toqué guitarra, una guitarra de mi mamá, que mi mamá tal vez es la única en la familia con algún dote musical, y lo digo porque, ¿sabes? Ella en la iglesia católica de niña tocaba la guitarra, hay una foto incluso súper chévere de mi mami tocando la guitarra, y ella tenía esa guitarra aún. Entonces me acuerdo que nada, cuando aprendí, etcétera. El punto es que ha sido empírico y por oído. Entonces, obviamente, yo me siento muy intimidado cuando estoy en escenarios con gente. Brother, aquí en Miami es no sé ni qué palabra usar, pero es una especie de locura ver el talento real. Raw. Sí. Vamos a eso, porque en verdad, ventajosamente hay muchas personas que no se... Ok, no quiero dispersarme por todo. Todos utilizamos en producción, siempre, casi siempre se utiliza este tipo de ajustes vocales, siempre. Para que suenes para que todo suene igual, homogéneo.
Armónicamente.
Ajá. Entonces, todo se utiliza siempre en producción, una especie de ayuda, sea 5%, 95%, 1%. Existe ese tipo de arreglos.
Por eso no me gusta a mí la escuchar las canciones en un álbum. Yo lo escucho.
¿Ah, sí?
Me gusta más escucharlo en vivo.
Oh.
Cuando son artistas así, vocales.
¿Quién para ti es un artista así, vocalmente?
Es que...
equipado.
Ay, coño, si te digo actualmente... vamos a poner un ejemplo. Ajá. De alguien que no tiene la voz más grande.
Ok.
A nivel de tonos.
Ok.
Juan Luis Guerra, que okay. Es mi artista favorito.
Sí, sí, sí.
Él no tiene el tono, él no utiliza, o al menos que lo tenga, no sé, no utiliza un tono muy alto.
Como un rango.
Exacto, ajá. Un rango muy alto. Ajá. Pero cuando le escuchas cantar en vivo, suena...
igualito.
De maravilla. ¿Me entiendes? Por ponerte un ejemplo.
Sí, sí, sí.
Cani García, por ponerte otro ejemplo.
Ajá, ajá.
Pero me imagino que ella también utiliza su ayudita.
Brother, es que es increíble, o sea... no sé si has tenido esta conversación con alguien antes, no. O grabado algo, pero...
es el punto del podcast, que no hay nada específico, o sea, que yo lo doy por
y
ahí.
Y seguramente, nada, la gente que lo verá, comentará y o me apoyará o no, pero... ¿sabías que, por ejemplo, muchos de los, obviamente, reggaetón... de, la gente de género urbano, y no estoy como que viniéndome en contra de ese género, pero es de repente uno de los más populares, así como gente que no es de género urbano utiliza lo mismo... que ya existen lo que se llaman como que plugins, como
claro.
Que en vivo.
Sí.
En vivo. Sí. Entonces tú en vivo puedes sonar igual como en un disco.
Sí.
Porque tienes a un mago de sonidista.
Yo me reí.
La persona que te mandó el plugin también y ayudó. Porque sea que la persona cante o no cante, no sé, yo no me estoy metiendo en eso. Pero ahora existe eso también en vivo.
Vamos a ponerte un ejemplo.
Ajá.
Chris Brown, ¿te parece que canta?
Brother, nunca... o sea, de lo que uno escucha... claro, el tipo tiene unos runs y vainas así, pero... nunca le he visto un set acústico en vivo... como okay. Para decir, ah, mira, o no...
el otro día se hizo viral... no se hizo viral, me llegó un corte...
ajá.
Yo tengo que quitarme esa palabra de se hizo viral... me llegó un corte de que se paró la música y él siguió a capela...
ajá.
Y... como que lo que pone en el video es... o sea, en las letras del video, es como que, wow, qué duro Chris Brown. Y yo escuchando, y yo, pero esto tiene autotune.
También. ¿Sí?
O sea, él tiene el plugin del
sí,
autotune.
Sí, se escucha.
Sí.
Más claro, porque se cortó la música.
Exactamente.
Brother, no, es nada, o sea, loco, es un tema grande porque por utilizar eso es más talentoso, menos talentoso, no sé, o sea...
no, el talento no radica solamente en la manera de cantar.
Exacto. Y de nuevo, yo no estoy tratando de tanto hacer de menos a la persona que tiene que utilizarlo de repente más que otros o a la persona que no lo utiliza. Cada quien crea su propio arte. Al final es arte para ellos. Si es arte, este podcast que tú estás haciendo es tu arte, es tu manera de expresar. Tal vez para, digo como un ejemplo súper random, para Molusco lo vea y diga... le falta esto o aquello, no sé. Entonces, para él, tu manera de hacer podcast no va a ser el mismo como Molusco lo haría.
Por supuesto.
Pero igual, ¿no? Yo creo que es importante respetar el proceso de cada uno. Y entonces, para mí, volviendo al tema este de producción y todo, a mí sí me gusta resaltar siempre... Es gracioso porque me gusta resaltar con lo que más batallo. O sea, con lo que más me cuesta aceptar, que es el mi capacidad vocal.
Sí.
Porque nada, dentro lo utilizo para como herramienta de vivir. Literalmente, yo hago un ingreso económico con cantar, con tocar la guitarra, con hacer un show en los lugares que voy. Y entonces, entonces cuando yo tengo la oportunidad de cantar en vivo, disfruto mucho prepararme bien. O sea, yo disfruto ese proceso.
Sí.
Porque hay veces donde, claro, uno dice, uff, en la producción llegué a ta, qué sé yo, porque nada, me ayudó mucho el plugin. Porque nada, es producción, postproducción. Pero, uff, y ahora en vivo. Entonces, claro, como tú dices, uno tiene que...
oye, me noto yo eso, que al final Alicia Keys puso,
brother,
puso un huevo
en
el Super Bowl. O sea, que, y esa es una voz que mucha gente envidia.
Pero qué locura. O sea, el error que tuvo lo tienen todos.
Cualquiera.
Pero luego viste el arreglo que luego montó. No sé ni cuántas horas después, pero o inmediato.
Sí.
Si la gente no sabe de qué estamos hablando, Alicia Keys en el Super Bowl. Nada, cantó... no sé, no me acuerdo si entró en el coro. Some people want it all.
No
y en esa
acuerdo.
Parte...
no sí, me acuerdo.
Some. Ajá, así fue. Some. Le salió un... ¿cómo lo dicen ustedes?
Un gallo. Gallo.
Un gallo. En vivo, brutal. Brutal. Yo lo vi en vivo y dije... ¡ah! Y nada, mucha gente, todo el mundo lo vio. Y una hora o menos después en YouTube, la versión oficial, limpio, limpiecito. Entonces, claro, es el mayor ejemplo de que puede ser un súper gran artista o una persona súper talentosa, pero yo creo que si hay medios como para, no sé, brother, como para
que no ponga un huevo.
¿Cómo de eso?
Bueno, los huevos son errores para nosotros en República Dominicana. Entonces, cada vez que tú cometes un error, pusiste un huevo.
Ok, entonces para que no pongan huevos. ¿Sí? Exacto. Nada, eso. O sea, yo creo que, no sé, es un tema súper chévere. De repente, algún momento sería chévere que tengas un panel. O sea, como que de gente que has entrevistado, de artistas. Sí. Y hablar de algo así.
Productores.
Productores, cantantes, porque también productores y cantantes. Hay una relación ahí, obviamente.
Claro.
¿No? Pero, porque no siempre uno está en el mismo concepto con un productor o con un cantante. El productor muchas veces dirá, no, es que, bueno, tú cantas muy bien, pero hay cosas que hacer tras la máquina que yo sí sé. O el cantante dirá, bueno, o sea, tú no sabes la técnica que necesito, requiero para hacer esto o aquello. Y de repente cuando tú le mandas un plugin, estás jodiendo, estás afectando lo que yo traté de proyectar. O sea, uf, es una relación que hay que saber mantener. Entonces sería chévere un panel así.
Eso es igual como el barbero. Ahora mismo, todos los barberos son pintores.
Ah.
Todos los barberos te quieren poner la vaina negra para que el cerquillo quede de maravilla. No me pongan esa vaina. Manny, por favor, no. No me gusta.
Brother, en la barba. Una vez
la barba también. Yo me la quito toda, no me interesa. Yo soy lampiño de ahí.
Imagínate y te llenan así. Brother, es verdad, lo del barbero una vez me pasó. Fui a que me la bajen, porque a veces yo por pereza no me rasuro mucho. Una vez al mes, que tampoco es que muy seguido, voy al estilista barbero que tengo, el barbero, todo. Y nada, pero yo tengo uno específico, que yo manejo casi una hora para ir donde él. Yo desde Homestead a Surfside.
Eso es tú, uno le más, el hombre atiende. Diablo, sí. Atienda. El hombre.
Acomódate.
El hombre le es más fiel al barbero que a una pareja que tenga. Anote eso, yo. Mujer, si usted va a tener un hombre, déjelo con su barbero y suéltelo en banda, que sea más fiel a él que a usted.
Que ese día se le den el tiempo, le dejen.
Claro.
Bro, yo voy donde donde Damián, shout out en este episodio, pero shout out a Damiancito que lo va a ver, un año y medio, porque me costó. Mi pelo, la gente que está viendo, mi pelo es medio raro, es complicado, tiene rizo, pero es grueso, es espesito, pero no sé qué. El punto es que yo iba mucho donde, a las barberías, o sea, ¿no? Y entonces, nada, hacen lo que hacen, que es el fade, de repente un corte con tijera, pero siempre me sentía incómodo en esta parte que para mí es también muy complicado manejar. No sé cómo se ve ahorita, pero encontré a Damián, o fui referido por otro pana que también es con quien hice Platónico, que es mi tema anterior, Finol, mi hermano del alma. Nada, él me refirió a él y nada, fui donde él y he ido casi un año y medio. Pero en año y medio que he ido, por primera vez tuve la necesidad de ir donde un barbero a 2 minutos de mi casa.
Por algo
porque
rápido.
Porque rapidito tenía creo que un evento ese fin de semana y estaba bien melonudo, no podía subir, no me daban los tiempos de nada, del trabajo ni nada. Entonces dije, tengo que hacerme algo para sentirme fresh. Nos fui donde un brother que también me habían recomendado que es bueno, etc. Y nada, el tipo fue muy bueno. Y me hizo un fade y todo. Recién, como hace 2 semanas que fui donde Damián, el brother me dice, brother, ¿pero qué carajo te hicieron acá, che? El argentino. Che, pelotudo, ¿qué te hicieron acá? Que mira, qué feo que no sé yo. Sorry, Damián, tenía que hacerlo. Pero es verdad, o sea, uno es fiel a
hacer. Óyeme, yo entiendo que ese bárbaro tuyo tiene que estar ahora mismo incómodo contigo porque le pegaste los cuernos, le pegaste los tarros, como dicen por ahí.
Brother, yo sentí que cuando le dije eso, como que medio, cuando me revisó el cabello, me lo jaló a propósito. Como, ay, Daniel, perdóname. No, solo te estoy revisando. No, perdóname también.
Mira, mencionaste lo del pensamiento intrusivo. Sí. ¿Tienes mucho pensamiento intrusivo?
¿Qué es un pensamiento intrusivo?
Ok, los pensamientos intrusivos son esos
pensamientos. O sea, yo sé, pero para.
Claro, son esos pensamientos que te llegan en un momento que, en cierto punto, vamos a decir que se meten dentro de algo en tu mente que tú estás pensando y que tal vez no tiene que ver nada con ese pensamiento, pero llega ahí de repente. Yeah, yeah. Para ponerlo de una forma más llana, no lo tengo la respuesta científica, conceptual, ¿verdad? Y okay, científica, okay. Pero uh-huh. Por ahí anda el asunto.
Tu pregunta era si yo tengo muchos.
Claro.
Yo creo que vivo de eso. O sea,
yo creo que una gran población del mundo tiene pensamientos intrusivos.
Bueno, yo creo que todo. O sea, ¿cómo controlas cualquier pensamiento, no? Obviamente, no sé. Y yo estoy muy seguro que eso es influenciado por lo que uno se rodea. Yo últimamente esto va a sonar súper heavy, tal vez para algunos. Pero a mí me encanta ya desde hace unos 3 años. Pero este último año se ha vuelto aún más fuerte el gusto. Pero hace como 2-3 años yo me envolví mucho con esas series de Netflix que había de los asesinatos, de los detectives, okay. de que el caso ni sé cuánto y que sucedió en la gasolinera, que alguien abrió el carro y que la ahorcaron, no sé qué. Pero Netflix es muy, ¿cómo se dice? Es muy, muy suave, muy smooth para esos para mostrar esos documentales, sí. ¿No? No es muy gráfico.
Ellos se cuidan mucho.
Este año encontré un canal en YouTube que, bueno, incluso ni siquiera es que sea muy gráfico. Ellos muestran lo que hay. O sea, no, tampoco es que...
¿Cómo se llama?
El canal se llama Explore With Us. Explore With Us.
Ok.
Y, brother, ellos muestran muchísimo los casos del detective con el asesino ahí. Con la camarita esa de 360 megapíxeles, loco, de sí. La esquina. Loco, y te muestran 2 horas sin cortar de toda la conversación. Luego, el tipo que narra, el dueño del canal de YouTube, hace un gran trabajo investigativo. Y creo que él también ha sido detective o algo y ahora se dedica a eso, me imagino. Porque sabe mucho. Y siempre, antes de cada episodio, dice, estos videos fueron analizados por un psicólogo, ni sé qué, ni sé cómo, por un detective de ni sé cuánta experiencia. Una, como 4 personas, pero creo que es él mismo, con todos esos títulos. Sí. Pero nada, y muestran, brother, todo eso. Y loco, o sea, son jovencitos que mataron al papá, la mamá, al hermanito mientras dormía, que no sé qué. Y yo puedo ver eso mientras como, así. Estoy comiendo, loco, cereal. Y estoy viendo, 2 horas. Y nada, entonces yo creo que eso... Tampoco, o sea, te lleva a tener pensamientos intrusivos. Tal vez no de uno mismo en actuar de esa manera, pero a veces te llega el pensamiento y te llega.
No te vayas más lejos. Tan sencillo como que tú estás hablando con una amiga o un amigo, tú en la industria, con tanta gente que tú te relacionas, tú tienes una relación de pareja y te están hablando de que a ella le están pegando los cuernos de esta forma y de otra forma, y ya tú estás pensando que a ti tu pareja te hizo algo parecido y tú crees que es por la misma razón.
Ajá. O tú dices cómo yo actuaría y luego si eso me sucede a mí, pero yo haría esto diferente, y no sé, y el pensamiento va. Pero sí, o sea, yo creo que, una cosa es actuar en ellos, ¿no? Pero yo creo que todos los días tengo miles de pensamientos intrusivos. Sí. O sea, es no sé si es normal, no sé si algún doctor que está viendo...
Te puedo dar un número de mi terapeuta.
Y no sé si es normal. Llorando así, ¿no?
No, mira, no. Yo siempre, eso yo lo incentivo bastante de la audiencia pequeña que tengo, sabe que yo hablo bastante de la terapia.
Es buenísimo.
Porque todos la necesitamos en algún momento.
Sí.
Y ese tipo de cosas uno la puede tratar para por lo menos tener una herramienta de cómo lidiar con ella. Porque al final son cosas que van contigo.
Yo creo que, yo tengo, y concuerdo 100%. Yo vengo de un background académico. Yo no soy psicólogo ni nada, pero yo logré sacar una maestría en terapia, en desarrollo integral en la niñez y adolescencia con énfasis en terapia familiar. Entonces, ya.
Yeah. Cualquiera que oye el título cree que va a ganar mucho dinero.
No, brother, si hay gente que buscando a alguien como yo, contrátame. Pero, bueno, justamente no lo he hablado ahorita, pero yo tengo un trabajo donde aplico mucho eso ahorita. Trabajo en una organización sin fin de lucro, como horario de oficina, por así decirlo. Y nada, doy talleres. Específicamente, el departamento con el cual yo estoy trabajando se encarga de proveer workshops, talleres, seminarios a los papás. O sea, no papá y mamá, al padre, al hombre.
Qué chévere. ¿Cómo yo puedo ir?
Brother, no, de verdad, lo hacemos por Zoom, por donde sea, y contactamos. Pero en cómo tener mejor relaciones con tus hijos. Y no importando la edad, tú me decías un poquito, no quiero decirlo si no lo has compartido en cámara.
No, 2 y 1.
Pero sé que tienes 2 hijas y todo, entonces es importante siempre formarse en eso. Nada, el punto es que ejerzo eso y estudié varias cosas donde entendí la importancia de del self-care. Mm-hmm. Uno de los capítulos de este workshop que doy es del el self-nurturing, el nutrirse uno mismo como hombre, o sea, mm-hmm. como persona. Y eso puede ser en forma de terapia, de conversación, porque al final lo que hacen esta gente muy, no sé, muy honrosa en esta profesión es mirror, no sé cómo decirlo como que en español, pero el reflejarse
uno mismo.
Reflejar lo que tú dices en ellos a través de preguntas donde te hacen pensar. Y yo creo que, yo sé que también cuando uno logra sacarlo del sistema, tanto hablado como escrito, porque también journaling es súper importante.
Sí.
Para el que le gusta. No es para todos tampoco, porque sí. Tú le dices a alguien que ni le gusta escribir y, mira, escribe. Brother,
no tengo la disciplina.
No, pero también es como que lo sacas de tu sistema, lo pones ahí, y si tú quieres lo revisas después de una semana o no, porque ya
salió. No, mi manera de drenar esas cosas es si, por ejemplo, alguien me hizo algo o yo siento que alguien me causó algún sentimiento, yo trato de buscar la forma más bonita de expresárselo. Uh-huh. Ya de ahí para allá usted decide uh-huh. qué hacer con ese sentimiento. Uh-huh. En esos casos. En otros casos, yo no tengo disciplina para escribir.
Bro, no, bueno, es que hay gustos y sabores, como decíamos al principio. Y en general, la salud mental yo sí creo que es un tema... es un tema amplio también, porque...
Muy amplio.
Porque hay gente que en verdad ha batallado pero de maneras descomunales con salud mental. O sea, uh-huh. casos donde tú ves y dices, wow, esta persona está luchando muy fuerte y como que, wow, encomiendo el proceso de tal y tal persona, wow, pero es difícil, se ve. Uh-huh. Y hay, no sé si llamarlo trend, o ha habido momentos en la cultura donde uno reclama, no sé si estoy diciéndolo bien, pero como que uno como que se adueña de este término por cosas que no necesariamente conllevan a que tú tengas una salud mental negativa, como lo dicen, ¿verdad? O sea, no sé si me hice entender, pero es como que hay gente que básicamente simplemente se sube a esta ola,
sí.
se autodiagnostica con algo que en verdad, like, brother, no estás lidiando mucho con tu salud. No sé si me hago entender.
Yo sé a lo que tú te refieres. Por ejemplo, yo estoy deprimido y tú no sabes lo que es depresión.
Ajá,
ejemplo.
Es como que, es que me pasó esto y ni sé cuánto. Like, okay, brother, más bien, que, ¿sabes? Qué pena, o sea, qué tristeza me da por ti, tu situación. Ajá,
y esa mentira, tampoco te da tristeza.
No, también es verdad. Eso es verdad, por eso no soy terapeuta. Porque no sabes, pero es como que, brother, qué pena lo que estás viviendo. Pero no estás viviendo un breakdown de salud mental. Como que lo estás diciendo por decir. Entonces, yo creo que cuando en verdad hay gente que está lidiando con literalmente su vida por la salud mental.
Sí.
Entonces, yo creo que es importante... Es decir, que eso tuvo sentido la gente que estaba viendo. Yo creo que no es bueno autoevaluarse. Entonces, por ende, lo que tú decías, es importante ir donde un profesional y decir, hey, mira, esto me está pasando. ¿Qué será? ¿Qué estoy viviendo? ¿Sabes? Y nada, y ahí ya es tú, your journey, tu camino con ese terapeuta o con ese sistema de sanación. Y nada, brother, pero es un tema, me encanta también esto de la salud mental, brother.
Una última pregunta ya para cerrar. Tenemos casi una hora.
Javi, hay contenido, hay reels.
Se ha ido como que nada de nada.
¿Cuánto entrevistas tú usualmente de la gente?
Depende. Es que yo he tenido podcasts de una hora y media, una hora y 45 minutos, como he tenido podcasts de 30 minutos. Entonces todo depende de qué tanto fluya la conversación y todo eso.
Sí.
Eso es bien relativo.
Dale.
Pero trato de que tenga por lo menos 45 a una hora.
Sí, sí, sí.
¿Qué artista es o qué figura de Ecuador sería una persona como muy importante a nivel internacional que sea conocido o que yo pudiera conocer? Que yo no sé que es ecuatoriano, porque ahora mismo no tengo ninguno en mente.
Bueno, en su momento yo creo que, Julio Jaramillo, primero para empezar. Obviamente no es de mi época. Uno de los hijos de Julio Jaramillo en algún momento yo creo que estaba en tercer grado y... Fue como que profesor de música, pero en Ecuador tienes música como una clase, pero no es que estás aprendiendo. Estás ahí.
Sí, yo te
pregunto. Julio Jaramillo con El Pasillo. que fue pues uno de los pioneros en lo que es el género del pasillo. De allí existió, bueno, existe Juan Fernando Velasco, que fue una persona que se dedicó como que igual al... Él no hizo pasillos, pero hizo muchos temas.
¿Ese fue el que falleció recientemente? No.
No.
Ah, no, ese fue un actor.
¿Ecuatoriano?
No fue en Ecuador que pasó que...
Como
se entraron
a un gimnasio.
Y a un canal de televisión, ¿no fue?
Ah, el canal.
Sí, súper reciente.
Pero no me acuerdo quién falleció de eso.
Fue como un actor que fue a buscar a su hijo a la escuela y como que había una balacera. Alguien del arte.
No. Ah, sí, eso fue también. Sí. Era un cantante, cierto, de Guayaquil. No me acuerdo su nombre porque no es que era tampoco muy conocido, pero escuché de eso, fue muy doloroso. Pero nada, Juan Fernando Velasco, por ahí una banda que se estableció en México, pero eran ecuatorianos, Tranzas. Bueno, yo creo que es buena pregunta porque no sé si existe esa persona tipo...
Súper famoso.
Uh-huh. Y no quiero que mi gente de Ecuador que está viendo me delata, o sea, como que me acaben. Pero si uno se pone a pensar en verdad... Estando fuera del Ecuador, porque estás en Ecuador y te pueden nombrar como 15 personas en Ecuador que ahorita están top 10 y top 1 que ni sé cuánto, pero en verdad no.
Sí, no.
Entonces, por ejemplo, tú piensas, en Colombia dime una persona.
Karol G, por ejemplo.
Y yo te iba a decir Shakira, o sea, dos personas diferentes.
Exacto.
Y tienes a Juanes, y tienes a Fonseca, Maluma. Y tienes a Carlos Vives, Maluma, y tienes a...
Santiago Cruz,
Andrés, loco, Cepeda. Tienes el grupo, sí. Nietzsche, o sea, tienes, sí, todos los gustos y sabores. Tienes en Dominicana, mucha gente también, tienes a Juan Luis Guerra, que vive en Colombia. Bueno, Roma, pero vive en Colombia.
Vicente García.
Ajá, Vicente García.
Me encanta.
Pero, o sea, y seguramente ahorita no se me ocurre nadie más, pero hay... ¿Cómo es Manny?
Manny Cruz.
Sí. Tienes gente. Puerto Rico, que
Fonsi. Sí, pero Manny Cruz tampoco ha llegado a ese nivel de que tan internacional.
Pero yo, para ser ecuatoriano, sé de él.
Tal vez porque está en Miami. Pero bueno, a mí me gusta.
Sí, pero piensas en países y puedes pensar en artistas así, wow, de renombre. Sí. Yo creo que Ecuador produce muy buen talento, pero no existe el apoyo que debería. Entonces, nada, como un... Sí, entonces sí tengo yo ese tipo de... ilusión, no sé si a través de mi música necesariamente, pero a través de los distintos proyectos que también hago como en mis redes sociales, como lo que te comentaba de este espacio también donde estoy dándole a mi hijo una voz, no solamente musical, porque a él le encanta cantar, pero un espacio donde él se pueda expresar y todo lo demás, y no sé, siento que tengo esa ilusión de poder levantar la bandera del Ecuador bien en alto, sea con música, sea con algún negocio, un emprendimiento, pero que sea relacionado con el arte, con la expresión, la libre expresión, de decir, hey, yo hago esto, ejerzo esto, me encanta, me apasiona, y soy ecuatoriano. O lo que construyó esa persona fue ecuatoriana y mira todo lo que ha producido para muchas personas más. Entonces, sí, es un anhelo que tengo, una ilusión que tengo.
Si vas a un restaurante, que no sea tan caro como
que no sea tan... Ni digamos el nombre, pero no tan caro. Eso, brother.
Pues bueno, hermano, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de darme de conocerte y de haberme escrito. Como sí. Te dije, eso habla
gracias
muy bien
por
de
responder.
Ti. No, claro, yo siempre estoy activo con las redes y buscando. Yo ando como los scouts de los deportes, buscando gente y viendo quién puedo tener una buena conversación, sí, y que me dé un buen contenido. Así que te agradezco y te motivo a que sigas haciendo
eso. Gracias, brother.
O sea, muchas gracias. Gracias por todo y nada. Hasta la próxima.
This is the Willie Men Uncommon Podcast.